Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo hemos visto durante todo este fin de semana en Galicia, en Sanjenjo, y también a su llegada esta mañana al Palacio de la Zarzuela. Pues así, con aplausos, con vítores y también con banderas de España, era recibido cuando a las 10:05 de la mañana llegaba a la Zarzuela. El rey don Juan Carlos llegaba a la que ha sido su casa durante 57 años, pero donde solo va a permanecer unas horas, porque una de las condiciones que pactó el gobierno con la Casa Real es que el rey emérito no pernoctara allí. Por cierto, Zarzuela tiene 5 entradas y don Juan Carlos ha entrado por la que habitualmente está la prensa. Es evidente que quería que se le viera. De hecho, ha bajado la ventanilla para saludar a la gente que se había congregado en ese punto. Si hubiera querido una entrada más discreta, pues hubiera elegido acceder por otra puerta. Pues desde esa hora, desde las 10:04:05 de la mañana, lleva allí en Zarzuela, en un encuentro privado del que no se espera siquiera que haya una foto.
¿Espera del encuentro de mañana, majestad?
¿Te va a dar algún tipo de explicaciones?
¿Explicaciones de qué?
Es lo que decía don Juan Carlos este fin de semana cuando una compañera de La Sexta le preguntaba por el encuentro de hoy, que esperaba que hubiera muchos abrazos y pocas explicaciones. En los casi 2 años que ha estado en Abu Dhabi, no consta que haya mantenido ningún encuentro con don Felipe. Este sería el primero, por tanto, que mantienen padre e hijo, o por lo menos el primero que se hace público. Y es lo único que se sabe oficialmente, que los dos reyes se iban a reunir, también que verá a la reina Sofía, que acaba de llegar, por cierto, de Miami, pero a partir de ahí, pues no hay nada confirmado, aunque se espera que vea también a otros miembros de la familia, como la reina Leticia y la infanta Sofía. Incluso podrían estar también hoy en Zarzuela las infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos. Bueno, todo esto no está confirmado porque desde Casa Real mantienen el secretismo de este encuentro, amparándose en que es una cita privada. Ni siquiera aparece en la agenda del rey don Felipe. Precisamente que fuera un acto privado es lo que buscaban desde el gobierno, donde no esconden que hubieran preferido que el fin de semana en Sanjenjo pues hubiera sido algo más discreto. Lo cierto es que don Juan Carlos se ha dejado ver en las regatas, donde recibió el cariño de muchísima gente, no se ha escondido en ningún momento y hasta contestó brevemente a las preguntas de los periodistas. Una visita que ha generado una gran expectación. Era lógico, era la primera a nuestro país desde que en agosto de 2020 se marchara de España. Y una visita con la que el rey emérito quería normalizar su presencia en España, que a partir de ahora va a ser más habitual. Se espera, de hecho, que vuelva en 3 semanas, en junio, de nuevo a Sanjenjo, a otras regatas, y a partir de ahí sus visitas serán más frecuentes y se espera que menos mediáticas. De momento, hoy, en cuanto acabe su encuentro allí en Zarzuela, a última hora de la tarde cogerá de nuevo un avión privado para volver a Abu Dhabi. Pues hay más noticias destacadas de este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y vamos poniendo punto y final, parece, a uno de los culebrones de las elecciones andaluzas, porque la Junta Electoral de Granada mantiene la candidatura por Vox de Macarena Olona a esas elecciones y asegura que no existe obstáculo legal alguno para su proclamación como candidata. Precisamente el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicará mañana las candidaturas oficiales de los partidos. Y una mujer de 34 años ha fallecido y su hermana de 39 ha resultado herida de gravedad por arma blanca durante un altercado registrado en la localidad ginense de Arjona. Por lo demás, sigue en paradero desconocido un hombre que presuntamente asesinó en Córdoba a su pareja, una mujer de 26 años, ambos de nacionalidad rumana. La apuñaló dentro del coche y después la dejó en la puerta de la casa que compartían con otros temporeros. Y la Guardia Civil, fíjate en esta noticia, Pilar, ha salvado la vida de un bebé recién nacido, abandonado por su madre en un camino, poco después de dar a luz en una casa que estaba en ruinas. Ha sucedido en la localidad alicantina de San Isidro. Los agentes acudieron tras la llamada de un camionero que vio a esta mujer que caminaba con las piernas manchadas de sangre y llevaba en los brazos una especie de atillo de mantas. Menuda historia. Y en el 7º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, se celebran en distintos lugares del mundo diversos actos de concienciación sobre el desafío de la emergencia climática y la crisis ecológica. Entre otros temas, se explorará cómo los católicos pueden combatir el colapso colapso de la biodiversidad. Y directores de 10 revistas de los jesuitas, entre ellas la española Razón y Fe, se han reunido esta mañana con el Papa. Entre los temas de conversación con Francisco se ha hablado especialmente de la guerra en Ucrania y la difícil situación que vive el mundo, pero también de la vida de la Iglesia, el camino sinodal y la misión de estas revistas de la Compañía de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues ya hay lista de Luis Enrique para los partidos de la Liga de Naciones.
España va a jugar 4 partidos del 2 de junio al 12 de junio de esta competición. Está hablando Luis Enrique, que ha hecho esta encendida defensa de su presidente Luis Rubiales tras las últimas informaciones.
El apaleamiento público que se le hace al presidente, desde aquí simplemente mostrarle mi confianza, no solo basado en que trabajo aquí, conozco al presidente y su manera de actuar, sino también basado en que como asambleísta que soy, yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol.
Los partidos son contra Portugal, Suiza y 2 veces contra Chequia. ¿Cuáles son las novedades de esta lista de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
Es una lista de 25 futbolistas. Las principales novedades: el regreso de Sergio Busquets, convocado Thiago, aunque ayer se lesionó, Ansu Fati, Marco Asensio e Íñigo Martínez. En el capítulo de ausencias destaca por decisión técnica la de Gallá. Sigue contando Luis Enrique con Marcos Alonso y con Jordi Alba. Y recordemos que están lesionados Oyarzabal, Pedri y Jeremy Pino. Gerard Moreno, que jugó la semifinal de la Champions, no ha vuelto a reaparecer. España jugará 4 partidos de la Liga de Naciones en el mes de julio.
Y tenis en Roland Garros. Hoy inicia el camino Rafael Nadal en busca de su 14ª Copa de Maestros. Su rival va a ser el australiano Jordan Thompson. El partido alrededor de las 3 de la tarde, después de 2 partidos femeninos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Bueno, pues ya son 10 en 10 comunidades autónomas donde se han detectado casos sospechosos de la viruela del mono, de la que no dejamos de hablar pues desde que la semana pasada conociéramos el primer caso en nuestro país. Sanidad está estudiando en este momento más de 50 de posibles contagios. De momento, solo la Comunidad de Madrid ha confirmado 30 positivos. Andalucía está pendiente de 5 casos sospechosos, Castilla-La Mancha de 2, Canarias de otros 2 y Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco de 1. El foco de contagio de la enfermedad pues todavía se desconoce. De momento hay 2 posibles zonas donde se pudo producir el brote. Una sauna en el centro de Madrid, que ya ha sido clausurada, y una fiesta multitudinaria en Maspalomas, en las Islas Canarias, a la que asistieron 80.000 personas. Bueno, los primeros casos en Europa ya sabes que aparecieron en el Reino Unido. Allí es donde estalló realmente la alerta sanitaria. A los pocos días, Portugal comunicó su primer caso sospechoso. Le siguieron España, Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Suecia, por cierto, ha sido el último en confirmar un caso positivo. Es decir, en muy pocos días, en menos de una semana, pues el virus se ha extendido ya por buena parte de Europa. Nacho de Blas es epidemiólogo y también profesor titular de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que en muy pocos días, en menos de una semana, pues el virus se ha extendido ya por muchos países de Europa. ¿Hay que preocuparse por cómo se está extendiendo el virus?
Bueno, realmente el virus lleva extendiéndose entre 2 y 3 semanas y atendemos a los periodos de incubación y lo que estamos viendo son los primeros casos de esos brotes. Entonces, bueno, ahora ya sabemos qué es, con lo cual el personal médico puede identificarlos, los puede someter a aislamiento y ya se puede empezar a cortarlas con la transmisión. Pero el problema es que la primera o los primeros eventos de transmisión han sido muy multitudinarios y ahora estamos viendo durante unos cuantos días que este número va a seguir creciendo, aunque eso no implica que se esté multiplicando, sino que son casos heredados de la semana pasada o la anterior.
Y te preguntaba, Nacho, ¿hay que preocuparse o por el momento no?
Bueno, es una enfermedad que se conoce, que hay vacuna, que gran parte de la población, por encima de los 43, 44 años, estamos vacunados, que, bueno, parece ser que la variante que está afectando es un linaje que procede de África Occidental, que es más leve que el de África Central, con una menor letalidad y también una capacidad menor de transmisión. Es un poco sorprendente, tantos casos precisamente con esta variante, pero bueno, hay que preocuparse en su justa medida. No es esperable una epidemia masiva, pero hay que controlar esos casos y cortarlos a la mayor brevedad.
Bueno, es endémica, como decías, principalmente en África Central y también en Occidental. ¿Cómo ha podido saltar a Europa?
Pues los casos anteriores que se habían detectado fuera de África fueron precisamente desde Nigeria, de viajeros, en 2018 en Reino Unido, 2021 en Estados Unidos, algún caso en Israel, en Singapur, irán todo por viajeros internacionales. Quizás el único caso que se salió un poquitín de la norma era el brote, el primero que se notificó fuera de África, que fue en 2003, que fue por una importación a Estados Unidos de animales silvestres africanos, fundamentalmente pues ratas, ardillas, puercoespines, lirones, que en estos momentos está prohibido completamente importar a Estados Unidos precisamente por eso, y que ahí contagiaron a perritos de las praderas que se distribuyeron como mascotas en distintos hogares, uh-huh, y fueron los que contagiaron a las personas. Pero no hubo contagios de persona a persona, afortunadamente. Entonces, en este caso, la especulación sería que alguien que había viajado a la zona de África Occidental, o sea, Nigeria y alrededores, Costa de Marfil, esa zona de ahí, pues que allí se haya infectado, haya acudido a uno de estos eventos masivos que comentabas, y desde allí pues se haya propagado, se haya contagiado a una serie de personas que, debido a esas condiciones especiales de fiesta y de gran número de asistentes, pues hace que de repente aparezcan casos por media Europa.
¿Qué tienen en común los casos confirmados?
Bueno, lo que tienen en común las personas que han asistido a ese tipo de eventos en esta primera ola. En esta primera ola lo que vamos a ver son gente que, si se confirma que el origen común es ese, pues va a ser varones jóvenes con un determinado comportamiento sexual, lo que veremos en la segunda generación de casos, pues ahí empezaremos a ver pues afectación también en mujeres, en personas heterosexuales, y esperemos que no lo veamos en niños, que es los que pasan peor la enfermedad. Será raro ver en personas de más de 45 años, pues es posible.
Por la vacuna, ¿no? Lo que decías tú, a partir de esa edad estamos casi todos vacunados.
Sí, pues estamos vacunados contra la viruela humana y hay una inmunidad cruzada con una efectividad del 85%. De hecho, en Estados Unidos la vacuna de la viruela la tiene autorizada desde el año pasado como vacuna frente a viruela del mono. Y, bueno, pues algún caso puede darse, sobre todo en inmunodeprimidos, que son, yo creo, los colectivos que más hay que vigilar, inmunodeprimidos y niños.
Pero la transmisión es, el contagio es, te iba a comparar con otro virus que tenemos ahora mismo, evidentemente, que lo tenemos desde hace más de 2 años, ¿no? El coronavirus. ¿La transmisión es igual de fácil que el coronavirus o aquí el contagio es más complicado?
Es completamente diferente. Es un virus menos contagioso que el de la viruela. Es decir, necesita una dosis infectiva mayor, con lo cual necesita un contacto estrecho. El virus aguanta muy bien en el exterior, con lo cual se va a producir contagios por contacto directo, y también se va a producir transmisión por contacto indirecto con, pues por ejemplo, ropa, sábanas o toallas. Pues por ejemplo, el intercambio de toallas, hay que tener en cuenta que el material infectante va a ser sobre todo la saliva, pero también esas pequeñas erupciones que evolucionan a una especie de pápulas, vesículas, que luego se forma una costra, que es sumamente infectiva. Entonces, el compartir una toalla, precisamente donde las zonas más afectadas son manos y cara, pues supondría un riesgo importante. Entonces es importante utilizar toallas de uso individual en ambientes laborales o, por ejemplo, en gimnasios o en las saunas y demás, porque también es una vía de contagio posible. Aguanta bastante bien el medio ambiente, es un virus DNA bastante más robusto que el coronavirus, que es una RNA, aguanta en una temperatura normal y con un ambiente seco, aguanta incluso varios días, incluso más tiempo. Y para destruirlo hace falta un poquitín de esforzarse un poquitín más. Por ejemplo, pues hay que utilizar pues lejía al 0,5%, hay que utilizar agua caliente, o sea, lavar la ropa pues a 60 grados como mínimo. Entonces eso hace que se inactive el virus. Pero es una situación completamente diferente. El contacto no es por aerosoles, sino es a través de pequeñas gotículas de saliva a corta distancia, aunque no se puede descartar que haya algún caso anecdótico por aerosoles. Hay antecedentes, sobre todo en ambientes muy cerrados o en situación muy próxima, pero fundamentalmente es por contacto directo, es el riesgo.
Pues Nacho de Blas, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía.
Un placer, muchas gracias, Pilar. I know that look on your face, you're coming my way.
Pues lo destacábamos al inicio, el rey emérito, el rey don Juan Carlos, lleva desde las 10 y pocos minutos de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Ha llegado allí al recinto de la Zarzuela en un coche gris oscuro, no conducía él, le llevaban muy sonriente, hasta ha bajado la ventanilla para saludar a las decenas de personas que se habían congregado allí para mostrarle todo su apoyo. La misma escena allí hemos visto en la Zarzuela que hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este fin de semana en la localidad de Sanjenjo, donde muchísimas personas también le han querido transmitir al rey emérito todo su apoyo y cariño. Bueno, es un encuentro privado el que va a mantener el rey Juan Carlos con su hijo, con el rey Felipe. Es lo único confirmado por el momento. También se sabe que se verá con la reina Sofía, a la que tampoco ha visto desde que se marchó de España en agosto de 2020. A esta hora, a la 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta el Palacio de la Zarzuela. Allí sigue nuestra compañera Carmela Vallén. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar esta visita, lo que se sabe y lo que podemos intuir, porque hay muchas cosas que no han confirmado desde la Casa del Rey. Pero vamos a analizar algunos aspectos que nos deja de momento, Carmen, la visita del rey emérito al Palacio de la Zarzuela. Lo primero, ha entrado por la puerta donde generalmente se encuentra la prensa. En ese momento pues había, pues como está pasando, ¿no?, desde que llegó a España, una gran presencia, había una gran presencia de fotógrafos, de periodistas y también de gente que ha querido mostrar todo su apoyo. Lo escuchábamos hace un momento. Es decir, Carmen, que buscaba realmente que se le viera, porque si hubiera querido pues una entrada más discreta, hubiera elegido otra puerta para acceder a la Zarzuela.
Pues claro que sí, hasta 5 entradas hay a este Palacio de la Zarzuela y de todas, en efecto, el rey Juan Carlos ha elegido la de Somontes, que es en la que, por ejemplo, se hacen los directos de televisión o por la que accedemos los periodistas cuando acudimos a algún acto público de la Casa del Rey, por lo que, en efecto, su intención era que todos pudiéramos ver esa entrada que ha hecho lentamente en coche para que también se pudiera captar la imagen sonriente, con la ventanilla bajada y saludando vestido de traje para la que va a ser pues la parte final de su visita y también la parte más familiar de este viaje.
Y como decíamos, pues de nuevo decenas de personas han congregado allí para mostrarle su apoyo, Carmen.
Sí, ya desde muy temprano esta mañana un nutrido grupo de simpatizantes ha ido llegando hasta este mismo acceso para darle su apoyo al ex jefe del Estado y reivindicar su figura. Entre ellos había, Pilar, pues familiares de algunas de las personas que han acompañado al rey Juan Carlos estos últimos días en Sanxenxo.
Ah, y han venido también a Madrid,
¿sí?
¿Eh?
Sí,
estos son los que ya estaban en Madrid.
Y tenían pues bastante confianza, cuando no información, ¿no?, de que pues el padre Felipe VI pues iba a entrar por esta misma puerta, como así ha sido. Esto es lo que nos decían cuando les preguntábamos.
Hemos venido a apoyar a su majestad y nada más. O sea, no esperamos más que reciba el cariño de la gente que aquí estamos, que somos una...
Pues es una gran ocasión para demostrar un poco de cariño al rey don Juan Carlos, al rey padre, al que de España debe tanto y al que se ha tratado tan mal por parte de ciertos sectores.
Parece que pesa más lo malo que lo bueno y tenemos que darnos cuenta de que el rey ha hecho mucho por nuestro país, muchísimo, muchísimo.
Bueno, la verdad que yo no sé si se esperaba el rey Juan Carlos pues esta acogida, ¿no? Pero sí es verdad que en Sanjenjo lo hemos visto en sus desplazamientos y hoy también en la Zarzuela pues está recibiendo muchísimo cariño. Bueno, Carmen, ¿qué se sabe de la reunión que ha tenido o que sigue manteniendo con el rey Felipe?
Pues es poco lo que hasta ahora sabemos de ese encuentro entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos, ya que, como estamos contando, pues al ser considerado por Zarzuela un encuentro privado y familiar, pues no está previsto que tengamos mucha información, ni tan siquiera sabemos si divulgarán una foto o no a posteriori de esta reunión, que es clave, por otra parte, para recomponer las distantes relaciones entre padre e hijo desde hace más de 2 años, motivadas por las diferentes investigaciones sobre el patrimonio del rey Juan Carlos que finalmente fueron archivadas el pasado mes de marzo en España.
Sí, porque en los casi 2 años que ha estado el rey emérito en Abu Dhabi no consta que haya mantenido ningún encuentro ni contacto con don Felipe. Este sería el primero, o por lo menos el primero que se hace público.
En público, sí. Sí, sí. Y conversaciones telefónicas ha podido haber, pero un encuentro.
Sí, la del otro día del avión que precisamente propició, ¿no? Este viaje del rey don Juan Carlos. Sí, se ha confirmado también que se va a ver con la reina doña Sofía, pero nada más. Lo demás son conjeturas. Hombre, está en Zarzuela, pues es probable que vea también a la reina Letizia y a su nieta, ¿no?, a la infanta Sofía. Y también se ha dicho, pero entra dentro del campo de la especulación, que podrían estar en Zarzuela también sus hijas, la infanta Cristina, la infanta Elena y algunos de sus nietos.
Desde luego, a los que viven aquí, pues están dentro y era difícil verles, pero de fuera no hemos visto llegar en este momento, o de momento, a ninguna de las infantas o a ningún otro nieto del rey Juan Carlos. La única que sabemos que estará en este encuentro familiar seguro, además de previsiblemente la reina Letizia y la infanta Sofía, aunque eso no ha sido confirmado, la única confirmación, como digo, tenemos es la de la reina Sofía. A la que el rey tampoco ve desde que se instalara a vivir en Abu Dhabi en agosto de 2020. La reina Sofía acaba de llegar de un viaje privado en Miami y que fue anunciado el pasado jueves por Zarzuela y que concluyó ayer. Y nada más sabemos, que simplemente va a ser una visita de horas en la que ha sido su casa durante 57 años.
Unas horas en la Zarzuela y a partir de ahí de nuevo se sube a un avión privado de vuelta a Abu Dhabi, Carmen.
Pues sí, eso es también una certeza, así lo comunicó el pasado miércoles Zarzuela, y lo que pasará es que pues no, previsiblemente tampoco sea muy muy tarde cuando viaje, porque si no llegaría completamente de madrugada a Abu Dhabi, donde reside.
Bueno, y en unas semanas, aproximadamente en 3 semanas, en el mes de junio, pues estará de vuelta a nuestro país para asistir de nuevo a las regatas en Sanjenjo, en este caso al Campeonato del Mundo. Gracias, Carmen. Te dejamos ahí en la Zarzuela para que nos sigas contando más cosas más adelante. Gracias, compañera. Pendientes, por supuesto, de esa visita del rey emérito al Palacio de la Zarzuela, pero hoy además en COPE estamos hablando también de cómo ha cambiado la forma de hacer la compra. La inflación, la subida de precios, pues ha hecho que bajen las ventas de muchos productos, sobre todo de alimentación. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has dejado de comprar algún producto en particular que antes siempre incluías en tu lista de la compra? ¿Has variado tu forma de comprar? ¿Qué consumes ahora más y qué menos? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es que tú me das... mucho más de lo que
te voy a contar a continuación, pues es la historia casi casi de un milagro, porque Francisco Camacho perfectamente podría haber perdido la vida. iba en su coche conduciendo muy cerquita de su casa y tuvo un accidente. A partir de ahí, todo se apaga para él y cuando abre los ojos han pasado 57 días. A este vecino de Alfarnatejo, un pueblo de Málaga, se le incrustó el volante en el corazón y le abrió un orificio de 5 centímetros. Francisco llegó al Hospital Regional de Málaga en estado crítico. Cuando consiguieron estabilizarle, lo metieron en el quirófano y la operación fue a vida o muerte. Francisco Camacho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cómo me alegra saludarte, Francisco. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien, con mucha ganas de vivir y de vivir la vida nueva que me han dado.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes del accidente? Porque, bueno, tienes ese siniestro con tu coche y tú ya te despiertas en el hospital y no sabes muy bien lo que ha pasado.
La verdad que solamente tuve el golpe con el coche, que fue lo único que vi. De momento el coche me lo encontré a un metro aproximadamente y di con él. Y ya conmigo, vamos, prácticamente yo creo que fue así. Y luego después, bueno, un dolor en el pecho grandísimo, me di con el volante y estuve allí esperando hasta que llegó la ambulancia. Tardó un poquito, pero ya me metieron en la ambulancia y me pusieron a ponerme calmante o cosas así, porque ya el dolor desapareció, pero yo ya ahí perdí el conocimiento. Yo ya me metieron, según mi familia, me contaron que fui todo el camino muy muy lento, porque seguramente vieron que quizás la cosa era complicada de ir a más velocidad.
¿Cómo te trataron los médicos en el hospital, Francisco?
Los médicos, no tengo palabras para decir lo bien que me han tratado y lo bien que se han portado conmigo, tanto los médicos como ATS y todo el equipo.
Bueno, pues espera un segundo, Francisco, porque vamos a saludar a José Valderrama, que es el cirujano cardiovascular que te operó a corazón abierto y que te salvó la vida. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantado.
Bueno, ¿qué se siente al escuchar a Francisco y encontrarlo además estupendamente? ¿Cómo está?
Bueno, pues una inmensa alegría, como se puede suponer, ¿no? Es un trabajo que se puede considerar un gran trabajo de equipo, puesto que, como sabéis, aquí intervienen muchas personas, es un equipo que trabaja coordinadamente para que todo salga bien, y en este caso, al ser un caso tan complejo, tan complicado y que normalmente, habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos no sale bien, pues la alegría es inmensa, ¿no? Es un éxito del hospital como hospital regional, el poder conseguir que un trabajo coordinado llegue a buen puerto.
¿Se habían enfrentado alguna vez a algo así? Estamos hablando de que se le abrió un orificio en el corazón de 5 centímetros. Cuando a ustedes en el quirófano les llega un paciente así, ¿qué dicen? ¿Cómo se enfrentan a una operación tan compleja de vida o muerte?
Pues mira, lo primero es hablar con la familia, exponerle la situación de forma clara, exponiéndola de forma natural y diciéndole cuál es la situación de extrema gravedad. Una vez que tenemos el consentimiento de la familia para la intervención, después de habérselo explicado, pues claro, es una situación en la que todos intentamos hacer lo mejor que sabemos. Intentamos solucionar un problema al que nos enfrentamos con los recursos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra práctica médica. En este caso, al ser un caso tan excepcional, pues no habíamos operado nada similar, ¿no? Entonces, pues sobre la marcha, con otras técnicas derivadas tanto de cirugía congénita infantil como de cirugía de adultos, pues vamos un poquito viendo qué técnicas hay que emplear en cada momento, hasta que vemos que la cirugía sale bien y que puede tener una posibilidad, ¿no? Esa posibilidad luego se la amplían los médicos intensivistas en la UCI, pues con los cuidados postoperatorios que requiere un paciente que llega tan crítico al hospital.
Francisco, ¿qué le dirías a los médicos, al doctor Valderrama y todo su equipo que te han salvado la vida? Podríamos decir que has vuelto a nacer. Ah, y ya. Ellos han sido tus padres, creo que les llamas así, ¿no?
Sí, así le llamo. Que mis padres eran mis padres, pero que ellos han sido mis segundos padres. Son lo mejor que me ha podido pasar en la vida esto. Volver a nacer otra vez de nuevo y con la alegría que tengo para ir girando todos estos días y luchando con más ganas que tenía antes. Pero le doy muchísimas gracias a ellos por verme dado la vida que me han dado.
Y ahora sales a andar, ¿verdad?, todos los días, pues para fortalecer ahora un poquito ese corazón y para cuidarte. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora, Francisco?
Ahora todos los días dedicamos una horita, hora y media, hora y cuarto aproximadamente a andar todos los días por las tardes cuando ya refresca un poco, y cada día me voy encontrando bastante mejor. Yo ya particularmente me encuentro bien, solamente que las piernas me pasean todavía un poquito, pero vamos, esto poco a poco podemos conseguir.
Pues ya verás, vas a estar estupendo en poquito tiempo. Francisco, un placer hablar contigo, que te recuperes completamente y que aproveches y disfrutes de tu nueva vida. Y doctor, enhorabuena por esta operación y por este éxito.
Nada, encantado. Solo decir que si Francisco tiene alegría por esta nueva oportunidad,
ustedes más, como médicos, es evidente.
Nosotros más. Claro.
Gracias. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el rey don Juan Carlos continúa en este momento en el Palacio de la Zarzuela, reencontrándose con su hijo, el rey don Felipe, con su mujer, la reina Sofía, y con otros miembros de su familia. Un encuentro que la Casa del Rey ha definido como de carácter privado y que no aparece en la agenda oficial del monarca. No se espera ni que haya una fotografía ni, por supuesto, un comunicado. Bueno, el rey emérito llegaba pasadas las 10 de la mañana allí, al Palacio de la Zarzuela. Y lo hacía por la puerta en la que habitualmente está la prensa, y a su llegada al recinto pues ha bajado la ventanilla del coche para saludar a las decenas de personas que se encontraban congregadas precisamente en ese punto.
Es una persona que ha dado tanto por España que lo normal es que pueda venir a España. Es el rey emérito, es que qué menos que pueda estar en España sin que sea noticia. Es que lo raro es que no esté en España o que no se pueda mover sin que sea noticia, cuando debía ser todo normalidad.
Yo espero que poquito a poco se vayan solucionando las cosas y se quede donde tiene que quedarse, en su país.
Pues ya son 10 las comunidades autónomas que han detectado casos sospechosos de viruela del mono. En total, Sanidad estudia más de medio centenar de posibles contagiados en nuestro país. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid es la única que ha confirmado casos positivos, 30 por el momento. Andalucía está pendiente de 5 casos sospechosos, Castilla-La Mancha de 2, Canarias de otros 2 y la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco de 1. Y en COPE hoy te estamos contando cómo los altos índices de inflación pues están provocando que los españoles hayamos cambiado nuestra forma de hacer la compra. El 70% se fija muy especialmente ahora en los precios. Además, cada vez metemos menos productos en la cesta de la compra. Esto es así. Suben los precios, pues perdemos poder adquisitivo. La demanda decrece en todos los departamentos, excepto en perfumería e higiene. Y la mayor caída la experimentan las bebidas, la alimentación, los productos frescos y los de limpieza. Rosario Pedrosa, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
El volumen de ventas ha caído un 1,3% en lo que llevamos de año. Y eso es causa de un consumidor que acusa la incertidumbre y que ahora es más cauteloso y está más influenciado por el factor precio en sus decisiones de compra.
Y la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del asesinato de la joven de 26 años, acuchillada en la madrugada del domingo en Montemayor, en Córdoba. El hombre de 30 años, de nacionalidad rumana y pareja de la víctima, se encontraba en paradero desconocido después de que presuntamente acuchillara a la víctima en un coche y la tirara posteriormente en el portal de la casa donde vivían los dos. Y te cuento también que la ministra de Defensa, Margarita Robles, está ahora mismo en Lituania. Ha ido a conocer el trabajo que están haciendo los militares de nuestro ejército del aire. En concreto, son 140 militares y 8 cazas los que tiene nuestro ejército desplegados allí y que se encargan de vigilar el espacio aéreo en esa zona. Y con la ministra ha viajado nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué misión están llevando a cabo exactamente nuestros soldados allí, en Lituania?
Bueno, así muy por encima, como comentabas, es una misión de vigilancia aérea. Tras la entrada en la OTAN de Estonia, Letonia y Lituania, que entraron en la OTAN en 2004, se establece de forma rotatoria unas misiones de policía aérea aquí en el Báltico, por la incapacidad de estos tres países de proporcionar una defensa aérea adecuada. Estas repúblicas no tienen una fuerza aérea de combate que les permita llevar a cabo misiones de alerta de reacción rápida, misiones conocidas como Scramble. Para hacer este trabajo están en esta base de Siolé, 8 cazas F-18 españoles y también hay 4 cazas checos. Lo que hacen es que se dedican a interceptar o identificar aviones que incumplen las normas internacionales de vuelo, aviones que no presentan un plan de vuelo, que no se comunican con los controladores de tráfico aéreo o no transmiten un código transpondedor que indique su posición y altitud, y son interceptaciones casi siempre de aviones rusos. No muestran una actitud agresiva, pero que sí juegan al gato y al ratón con los cazas de la OTAN y con los cazas españoles.
¿Y han interceptado muchos aviones rusos, Manu?
Poco antes de aterrizar aquí, en esta base en Lituania, el avión de la ministra de Defensa, en el que veníamos nosotros, han tenido que despegar cazas españoles para realizar eso, precisamente, un scramble, una interceptación, según nos han contado, que es algo que ya ocurrió exactamente lo mismo o algo parecido durante una visita de la ministra a los pilotos españoles que estaban cumpliendo una misión de policía aérea, en este caso en el Mar Negro, con base en Bulgaria hace unos meses. Estas interceptaciones han sido algo habitual desde que la OTAN comenzara esta misión de policía aérea en el Báltico, pero han ido a más de comenzara la guerra en Ucrania. Desde el 1 de abril, los cazas españoles han realizado 12 interceptaciones de aviones militares rusos. Son aviones, estos aviones rusos, aviones en vuelos de inteligencia, en otras ocasiones son cazas o aviones de transporte, y son vuelos en dirección a Kaliningrado o que regresan de Kaliningrado. Y por último, te puedo comentar que estos militares españoles, estos 140 militares españoles, van a estar aquí en principio 4 meses en total hasta el 1 de agosto.
Pues gracias, Manu. Te dejamos ahí para que sigas atentamente ese viaje de la ministra de Defensa en ese país, en Lituania, pues para conocer de cerca el trabajo que están realizando nuestros militares del Ejército del Aire. Gracias, Manu.
A vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sabes quiénes son los discípulos de Emaús? Pues se trata de un pasaje del Evangelio de Lucas en el que, poco después de la muerte de Jesús, dos discípulos suyos van caminando a la aldea de Emaús. En el camino encuentran a un misterioso desconocido y le cuentan lo tristes que están por la muerte de su maestro, de Jesús de Nazaret.
Buenos días. ¿Os importa que os acompañe?
No.
Perdonad, ¿qué cuestiones venís discutiendo por el camino?
La horrible muerte de Jesús de Galilea. ¿Pero cómo podía el Mesías morir como un vulgar criminal?
¿Acaso no entendéis?
Le cuentan que ellos estuvieron en Jerusalén, donde vieron todo lo que sucedió, y huyen de allí por miedo. Después de contar todo esto, el extraño le reprocha su falta de fe. Cuando llegan a Emaús, ya ha caído la tarde, y estos dos discípulos invitan a cenar al misterioso desconocido. Durante la cena, el extraño toma el pan y, pronunciando la bendición, lo consagra, como hizo Jesús en la última cena del Jueves Santo. En ese momento, los discípulos se dan cuenta de que están ante Jesús, que ha resucitado y se les ha aparecido para que tengan fe. Y en ese instante, Jesús desaparece. Los dos discípulos corren a contárselo a los apóstoles.
Nuestro Señor.
¡Le hemos visto!
¿Dónde? En el camino estaba. El Mesías estaba ante nosotros.
Estaba con nosotros. No nos dimos cuenta. No le habíamos reconocido.
Pues este relato es uno de los pasajes bíblicos más estudiados y representados en la historia del arte, aunque desconocemos cuáles fueron las palabras que Jesús dijo a sus discípulos durante todo el camino. Por eso es especial este libro, del que vamos a hablar a continuación. Se llama ¿Por qué camináis tristes? Descubre la conversación de Jesús con los discípulos de Emaús. Su autor, el sacerdote Joaquín Paniello, presenta en forma de diálogo la conversación que Jesús mantuvo con estos discípulos en el camino de Emaús. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes.
Bueno,
aquí estoy desde Jerusalén.
¿Estás en Jerusalén?
Sí, claro, sí, sí. Aquí vivo y aquí es donde me he empapado del Evangelio y del Antiguo Testamento para escribir el libro.
Oye, Joaquín, ¿y de dónde surge la idea de este libro?
Pues la verdad es que no se me habría ocurrido si no fuera, porque llevo aquí 12 años, y aquí es que es muy fácil captar, tocar la realidad de lo que pasó en la vida de Jesús. Entonces, esto en concreto es algo que mucha gente se ha preguntado, yo también, ¿por qué San Lucas no nos dijo esas palabras? ¿Qué es lo que les contó Jesús? Y entonces, pues me decidí hacerlo yo.
Creo que para preparar además el libro, pues has tenido muy en cuenta todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, claro.
Por supuesto. O sea, lo primero que hice fue batir todo lo que está en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Porque de algún modo me di cuenta que Lucas sí que nos dice muchas cosas, pero no en ese sitio. Cuando escribe el Evangelio y después cuando escribe especialmente los Hechos de los Apóstoles, que también es el libro suyo, nos va diciendo muchas referencias. Por ejemplo, los discípulos de los apóstoles, digo, los discursos de los apóstoles, los pone muy en breve, siempre serían mucho más largos y utilizando muchas citas, pero siempre pone una cita distinta en cada discurso, como para decir, yo tengo mi plan, quiero transmitir lo que dijeron, lo que oyeron los discípulos de Emaús, y lo voy transmitiendo en esos discursos una a una, ¿no? Entonces, después ya me di todo un repaso del Antiguo Testamento también, y bueno, buscando también otra literatura para ver dónde se podría, desde un punto de vista de un judío del siglo I, y que además está destrozado por lo que ha pasado, dónde se podrían encontrar puntos de referencia sobre la vida de Jesús.
Bueno, como nos decías, pues vives en Jerusalén desde hace 12 años, creo que me has dicho, ¿verdad?
Sí, y... bueno, sí, algo más, sí, pero más, sí, sí.
¿Conocerás bien ese camino de Emaús?
Lo conozco bien, sí, lo he hecho varias veces y siempre es una, siempre es nuevo, no sé, cada vez que lo realizo. Por ejemplo, el último que lo hice fue antes de Semana Santa pasada, pero la anterior, esta vez fue con familias, pero la anterior fue con sacerdotes, que fue también muy interesante, porque además fuimos como discutiendo sobre las cosas que salen en el Antiguo Testamento de la vida de Jesús. En fin, fue una experiencia también muy positiva. Pero además es que caminar el camino no tiene nada que ver como simplemente leerlo, ¿no? Es mucho más.
Bueno, y creo que tienes, Joaquín, una anécdota curiosa, ¿no? Con una familia cristiana árabe a la que le estabas explicando todo esto. Cuéntanos.
Sí, de hecho, yo creo que fue una de las cosas que me empujó a escribir. Estaba contándoles, de hecho, en el Salmo 22 aparecen muchos detalles de la crucifixión. Aparece que trasladarán mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, que no me les rompieron los huesos. Aparece también, distribuirán mis vestidos y echarán suerte sobre la túnica. Les estaba contando eso y de repente la madre me paró y dice, bueno, yo quiero verlo en árabe. Entonces sacó su Biblia en árabe, se fue el capítulo al Salmo 22 y empezó a leerlo. Y en ese momento no sabía nada de árabe, pero ahora solo un poquito, pero bueno, le iba diciendo y se iba refiriendo a su y dice, ¿está escrito así? Y entonces me pregunta, ¿y cuándo está escrito? Digo, pues 1000 años antes de Cristo, porque es un salmo escrito por David, que es del año 1000 antes de Cristo. Entonces, claro, el asombro que tuvieron a mí también me llamó la atención, porque bueno, porque es que es muy fuerte que te digan que 1000 años antes ya estaba escrito algo que iba a suceder en la vida de Jesús.
Y el libro, Joaquín, está organizado siguiendo el relato que hace San Lucas en su Evangelio.
Exacto. Él no detalla, lógicamente, porque fue un relato largo, fue un tiempo largo, pero sí que dice claramente que empieza, que están tristes y además están destrozados y están además enfadados con sus autoridades porque han entregado a Jesús. Después dice cómo le cuentan a él lo que ha pasado y él les dice, pero bueno, ¿cómo no habéis creído? Que por cierto, me ha gustado mucho el resumen que habéis hecho antes justo ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, les contó todo lo que estaba en la Escritura, que entonces era el Antiguo Testamento nuestro ahora, sobre el Mesías. Claro, y dice, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Moisés, cuando se dice Moisés, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es lo que llaman la ley o la Torá, que fueron escritos por Moisés, y después ya vienen todos los libros proféticos. Entonces he tomado exactamente el mismo orden, pues empezando por los 5 primeros libros de la Biblia y continuando después por orden cronológico, más o menos, para ir sacando todas las profecías que hablan de Jesús.
Pues acabamos de hablar con Joaquín Paniello, que es el autor de ¿Por qué camináis tristes? Descubre la conversación de Jesús con los discípulos de Emaús. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos en mediodía y que vaya
muchas
muy bien
a
el libro. Gracias.
Bueno. Adiós.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel que juegan las reliquias de los santos en el sostenimiento de la fe. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Durante toda la semana, en la Colegiata de San Isidro, en el corazón del Viejo Madrid, está expuesto el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, de cuya canonización se cumplen 400 años. Más allá de los resultados de un examen científico de estos restos, que será pronto conocido, es legítimo preguntarse por el sentido de este gesto. El obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, se pregunta sobre ello en una tercera de ABC publicada hoy. Un primer dato es que la Iglesia venera con reverencia desde siempre los cuerpos de los difuntos, porque son signo de una realidad personal que no se extingue con la muerte, sino que espera la resurrección. En el caso de un santo, como San Isidro, la veneración de su cuerpo tiene otro motivo, que en su vida Dios se ha hecho presente para sus contemporáneos de un modo especial. Como dice Monseñor Martínez Camino, la Iglesia venera las reliquias de los santos porque son un signo llamativo de la presencia del resucitado en la historia y, por tanto, un estímulo para la esperanza en la resurrección de la carne. Es cierto que ninguna reliquia es necesaria para la fe, pero la veneración de las reliquias de los santos contribuye a sostenerla, y por eso en la persecución religiosa desatada en 1936 los revolucionarios pretendieron quemar el cuerpo de San Isidro, previamente escondido. El canónigo Timoteo Rojo Horcajo prefirió morir antes que revelar el escondite. En todo caso, la exposición del cuerpo de San Isidro pretende ayudar a quienes lo contemplen a cultivar la verdadera esperanza, que se basa en la fe testimoniada por los santos de todos los tiempos, en que Dios nos ha creado para vivir eternamente con Él, plenamente felices, en cuerpo y alma.
Y hoy en COPE estamos hablando también de cómo ha cambiado la forma de hacer la compra. La subida de precios, la inflación, pues ha hecho que bajen las ventas de muchos productos, sobre todo de la alimentación. Y sobre esto te preguntamos, ¿has dejado de comprar algún producto en particular que antes siempre incluías en tu lista de la compra? ¿Has variado tu forma de comprar? ¿Qué consumes ahora más y qué menos? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Vamos, mi mujer y yo no hemos dejado de comprar. Lo que pasa es que tengo una mujer que es que mira los precios de verdad. Digo, niña, ¿tú por qué no te has dedicado al marketing? Porque es que es horroroso.
Yo antes compraba siempre en el supermercado que tengo al lado de casa. La compra había subido mucho. Ahora busco las ofertas. Compro en 3 o 4 supermercados y la verdad es que ahorro bastante.
No ha dejado de comprar lo que normalmente compraba. Lo que sí que se ha notado muchísimo es la subida. Que si antes se gastaba a lo mejor 180 euros a la semana, pues ahora casi está por los 220, 230 euros a la semana. O sea que sí se ha notado muchísimo la subida.
Bueno, pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000, pero también, Ana Huertas, hay mensajes, como el de Roberto desde Ponferrada.
Eso es, nos dice que ha tenido que dejar de comprar las cervezas que más le gustaban porque dice, bueno, que se le van de precio al final de mes. Ahora compra las de marca blanca, pero dice que está cogiendo el gusto.
Oye, pues está bien, pues que sí, es verdad, cuando te acostumbras a una cosa, cambiar luego cuesta un poquito. Jimena de Cuenca, ¿qué nos dice?
Dice que en su caso lo ha notado mucho y sobre todo con productos que consumen en su familia todos los días, como por ejemplo la carne o el pescado, que han tenido que reducir el consumo de este tipo de productos, pero que bueno, que por lo menos siguen comprándolos.
Bueno, pues son algunas de las notas de voz y también de los mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000. No sé si me he pasado de ceros, lo digo de nuevo. 637-230000. Queremos conocer tu experiencia. Nos dejas tu nota de voz o tu mensaje en el WhatsApp de Mediodía COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de
estás y tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para nuestros bolsillos, para nuestra economía doméstica, ahora que todo está subiendo y que es difícil llegar a fin de mes. El gobierno de Díaz Ayuso ha anunciado que va a ajustar el IRPF en Madrid para que los ciudadanos no sufran una subida de impuestos y eso les ayude a paliar esa subida del IPC actualmente en el 8,3%.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar.
Con esta medida, que entraría en vigor en 2023, pero no tendría efectos hasta la declaración de 2024, hasta la declaración de la renta de 2024, se pretende ahorrar 300 millones de euros a los madrileños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te ampliamos la información de nuestra región y te vamos a contar también más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos tenemos que ir a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que dificulta la M50 a la altura de Getafe en sentido A5. Además, precaución si van a transitar por la carretera de Valencia. En la A3, a su paso por Arganda, en sentido Valencia, unas obras de mejora obligan a interrumpir el tráfico en sentido Valencia. Eso sí, van a encontrar habilitado un carril en dirección Madrid, pero precaución en este tramo y vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya es lunes, ya 23 de mayo. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de nuestra región. Lo hacemos en este día con Belén Ibáñez. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Por dónde empezamos? Cuéntame.
Bueno, pues seguimos hablando de este nuevo virus que nos está ahora volviendo un poco locos. Esta viruela del mono, que salíamos del COVID, estábamos todos ya más o menos que habíamos pensado que lo habíamos superado. Nos viene la hepatitis infantil y ahora esta viruela. Bueno, pues ya son 30 los confirmados en Madrid y 45 los que están en estudio. Bueno, la tranquilidad es que es una enfermedad que tiene su vacuna, que es la de la viruela, y es una enfermedad que se contagia con contacto muy estrecho. Es decir, no tenemos que tener temor de que vayamos en el metro y en los transportes públicos, porque es una cosa que realmente se contagia con intercambio de fluidos. La verdad es que todos los confirmados han sido todos en un ámbito sexual. O sea, no es que vayas por el metro como el COVID, ¿no? Que estamos todos que nos podíamos contagiar en cualquier
que no
sitio.
Es tan fácil el contacto.
No es tan fácil el contacto. Tiene que ser un contacto muy estrecho. Pero de igual modo, si alguien tiene los síntomas, es conveniente que lo diagnostiquen para aislarse, para que esto no siga extendiéndose. Todos los contagiados, todos los positivos, también evolucionan bien. Todos en sus casas, ninguno requiere ingreso hospitalario. Y también hablando de ingresos y de hospitales, pues también hoy hemos recibido, Madrid ha recibido a 37 mutilados de guerra, porque es que es lo que son, heridos de guerra, tal cual, porque la mayoría de ellos son mutilados de la guerra de Ucrania. Son hombres jóvenes, soldados, que vienen aquí a tratarse, a tener cirugías, ya no solo la cirugía convencional, la traumatológica, sino también cirugía reparadora para paliar un poco pues lo que está sufriendo Ucrania. 21 son los más graves, están en el hospital, en distintos hospitales públicos, y 16 que ya han sido intervenidos en Ucrania, que ya se han dado de alta van a ir al Hospital Isabel Zendal para que lleven ese proceso de rehabilitación, que también es tan importante, porque claro, te amputan una pierna y tienes que empezar a aprender a andar sin esa pierna.
Pues muchas gracias, Belén. Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El 1 de junio no te pierdas el concierto de Aranjuez y la Quinta Sinfonía de Mahler.
Y el día 8 de junio disfruta de Carmina Burana de Karl Orff.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia. Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero hablar de algo que nos preocupa a todos, la salud bucodental, ahora que por fin nos hemos quitado las mascarillas. Bueno, pues es tiempo de enseñar nuestra sonrisa y nuestra boca más bonita. Hoy nos vamos a centrar, vamos a hablar de los implantes dentales, que requieren, ya sabes, una tecnología muy especializada. Vamos a hablar con Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
No dejan de ser unos tornillos, como siempre digo, y a pesar de que los llevamos dentro, pues son de titanio, están hechos con mucho mimo, pero lo que cambia es la forma de los tornillos y el anclaje, sobre todo al hueso, que usamos zonas remanentes. Tenemos intervenciones con pacientes con muy poquito hueso y que en un mes tienen su dentadura definitiva terminada.
¿Se realizan con sedación?
Depende lo que quiera el paciente, si es muy nervioso, pero si el paciente es sedéntulo, quiere decir que no tiene piezas. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, la recuperación es muy rápida, es muy poco agresivo y la sedación la dejamos para los casos muy extremos en los que usamos los implantes corticales para esas reabsorciones óseas que antes tardábamos 1 año y medio en solucionar, ahora lo solucionamos en un mes.
En un mes. Doctor, ¿y cómo solucionan aquellos casos de pacientes con poco hueso?
Los pacientes con poco hueso, que se nos escapaban algunos porque a la mayor parte sí les podíamos colocar nuestros implantes compresivos o basales, trajimos a 25 años los implantes corticales, fuimos los primeros en entrarlo, y con ello en huesos del grosor de 2 milímetros colocamos esos implantes dándole al paciente la misma rapidez en el tratamiento y con la misma invasión también.
Ajá, o sea que también hay solución, por supuesto, para ese tipo de pacientes. Y vamos a hablar del dinero. Hablaba yo al principio también de nuestra economía. Es verdad que está con todos los precios subiendo. Me imagino que se puede financiar el tratamiento en su clínica, ¿no?
Sí, por supuesto, hay financiación. Aparte de que no es más caro que cualquier otro sistema de implantes bueno. y la calidad que ofrecemos siempre es la máxima, tanto en implantes como en prótesis, como en todo.
Estupendo. Pues muchas gracias al doctor, como siempre, al doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Hasta la próxima ocasión, hasta otro día.
Hasta la próxima, gracias y buenas tardes.
Gracias a usted, hasta luego. Bueno, nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE, ahora ya que la tengo aquí sentada a mi lado, con Pilar García Muñiz, que te va a contar toda la información de España y del mundo.